Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Santos Mases y que va a seguir ocupándose por segunda semana consecutiva del informe Brical sobre Universidad a raíz de una reunión de decanos que ha tenido lugar hace muy poco en la Universidad de Alcalá de Henares sobre la traída y llevada cuestión en los últimos tiempos de la enseñanza de las humanidades. Nos acompañan, como la pasada semana, Antonio García Santos Mases y Francisco José Martínez, que participó en esta reunión. Vamos a continuar comentando hoy la cuestión con la que cerrábamos la anterior revista. ¿Qué pide la sociedad de las humanidades? En dos vertientes. ¿Qué pide el alumno que decide hacer humanidades? ¿Y qué es lo que luego espera la sociedad de él? Antonio García Santos Mases y Francisco José Martínez comentarán también las consecuencias de que la administración haya reducido las humanidades en la enseñanza secundaria. Las consecuencias, por ejemplo, respecto a las salidas laborales. Trataremos también algún punto concreto del informe Brical, como lo que significa o hasta qué punto deberían introducirse disciplinas humanísticas en todas las demás especialidades. Antonio García Santos Mases, Francisco José Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos en estas tardes de domingo de Revista de Filosofía. Las personas que nos acompañan, sean alumnos o sean oyentes, todos son bienvenidos. Saben que en el programa anterior habíamos empezado un análisis importante con Francisco José Martínez, que es vicedecano de esta Facultad de Filosofía, sobre el problema de la enseñanza en general de las humanidades. Tuvimos una primera pincelada sobre la situación del informe Brical y nos habíamos quedado en el programa anterior en un debate sobre, de alguna forma, qué es lo que la sociedad demanda a eso que llamamos humanidades, porque es un término donde se pueden incluir la filosofía, la historia del arte, la historia de la literatura. Es decir, de alguna forma parece que hay, como decía muy bien Francisco José Martínez en el programa anterior, una demanda explícita, específica, del grupo de personas que al terminar la enseñanza secundaria, terminar el bachillerato, lo que ahora se llama bachillerato, que no es lo mismo que lo que se llamaba antes en la nueva ley, la nueva regulación de la enseñanza media, bueno, termina ese periodo de su vida y dice, bueno, yo quiero estudiar filosofía o filología o historia, o eso es una parte. Pero después, por otro lado, como muy bien decía Francisco José Martínez, hay la demanda genérica sobre qué es lo que la sociedad, digamos, pide a los historiadores, o pide a la filosofía, o pide de alguna forma a los intelectuales, aunque evidentemente el término intelectual es más amplio que lo que se hace en las facultades de humanidades, pero hay una demanda, ¿no? Hay una demanda a veces de problemas de sentido, de problemas de identidad, de problemas de valores, vinculados pues a la crisis del Estado, al problema de la nación. Ya sabemos que los sistemas educativos siempre, sobre todo, han estado muy vinculados a los problemas de la identidad nacional, de la reproducción de una determinada cultura, de una determinada lengua, pero en sociedades como la nuestra, multiculturales, pues eso también tiene, plantea otros problemas de cómo se puede hacer eso. Pero entonces, yendo un poco a la cuestión específica en la que estábamos en el programa anterior, habíamos hablado de cómo la sociedad del conocimiento pues parece plantear que se necesita un determinado tipo de innovación tecnológica, que esa innovación tecnológica requiere el conocimiento de determinado tipo de técnicas, de nuevas tecnologías, y que parece que por un lado margina el lugar de las humanidades. Pero por otro lado también hay otros sociólogos que dicen lo contrario, es decir, que conforme avanza la globalización se mantiene todavía más la necesidad de un cierto repliegue emocional y de recuperación de identidades, y hay una tensión ahí.
Ya, pero no solo en eso. Es que una de las conclusiones más interesantes de esta conferencia de decanos de humanidades era que justamente para la innovación, la necesidad de conformar con esa palabra brutal que utilizan ahora los tecnócratas, de capital humano, es decir, de educación, de formación permanente, da la casualidad que probablemente, sobre todo para algunas tareas de dirección y de control, están más preparados, digamos, personas con una formación de tipo generalista que pueden darle las letras, las antiguas letras, que especialistas en informática, por ejemplo. Pues claro, el problema grave es que la necesidad de innovación, de adaptarse a la novedad, de abrirse a la novedad, de tener, digamos, la mente abierta, de tener espíritu crítico, que por otra parte es un elemento que continuamente aparece en el informe Brical, quizá se obtenga, y puede haber evidencia empírica en eso, en algunos, digamos, puestos de dirección, de animación, de gobierno incluso, ¿no? En empresas muy variadas, no solo culturales, sino hasta bancos o grandes empresas, que pueden venir más potenciadas por unos individuos, unas personas, unos profesionales formados, no solo en letras, pero también en letras, que por especialistas demasiado atentos al detalle y que pierden la globalidad. Pues claro, aquí hay un problema de tensión entre globalidad y localidad, que es verdad que hacen falta técnicos especialistas y muy especializados, pero para esta idea de esa nueva fuerza de trabajo que necesita la nueva economía, como dicen, de gente, digamos, emprendedora, con autonomía, que no necesita el capataz encima controlar, que le controle, con capacidad de innovación, de flexibilización, la famosa palabra, de adecuación continua a un mercado en continua competencia, en continua expansión y variación, para la flexibilidad, quizá sea mucho más interesante unos individuos, una fuerza de trabajo, un capital humano formado de una forma, al menos en parte, generalista, con mente abierta, con datos que le puede dar una formación filosófica, una formación lingüística, una formación lógica, que meros, digamos, gente adecuada
Ya, pero yo te quería plantear eso, digamos, después de llevar unos años, no muchos, pero bueno, ya algunos, de funcionamiento de facultades de humanidades, ¿cuál sería, digamos, la evaluación de esto? Porque eso se puede plantear también desde la perspectiva, tú y yo, por ejemplo, somos profesores hoy, pero en nuestra época como estudiantes, estudiábamos en las facultades de letras, había todo un periodo común y después había un periodo de especialización. Cuando nosotros dejamos los estudios, se intensificó más el periodo de especialización. Es decir, se fue a la idea de que más bien la universidad, como vehículo de transmisión de conocimientos, pero como institución vinculada a la investigación, requería una gran especialización en el campo de la filosofía, o de la literatura, o de la historia, o dentro de la propia historia en un área específica. Entonces, a partir de un determinado momento, se plantea la Facultad de Humanidades como unas facultades más generalistas. Bien es cierto también, lo digo, estoy planteando un problema que no es exactamente el que tú decías, es un problema más vinculado a lo de la enseñanza, sí, de las humanidades. Bien es cierto también que se planteó con preocupación siempre en qué medida esa formación más generalista podía tener el peligro de que se utilizara profesores que de alguna forma después estuvieran disponibles para dar distintas materias en la enseñanza media, si fueran profesores polivalentes, es decir, eran filosofía o historia o tal. Entonces, claro, yo no sé si pasado el tiempo, ese uso más atractivo que tú dices, de la flexibilidad, de la creatividad, del espíritu crítico, del generalista en el buen sentido, ha tenido frutos o no. Porque, por ejemplo, a Carlos III intentó algo de eso, ¿no? Bueno, conectar más bien con las facultades de ciencias sociales, sí, conectar con un currículum más abierto.
Allí una conclusión que se sacó era que había que defender, no solo por un sentido gremialista, sino por una serie de razones que luego podemos explicitar, una enseñada, una oferta especializada de humanidades. Es decir, pensábamos que había que mantener una especialización. O sea, que no se podía diluir la enseñanza, como se aludía a veces en el informe Brical, a una mera transversalidad, que como yo puse ahí en el informe, era que lo que está en todas partes no está en ningún sitio. Nosotros decimos todo lo contrario. Tenemos que estar en un sitio para poder estar en todas partes. Es decir, ahí hay una defensa de lo que se llama la verticalidad. La verticalidad es un concepto que a mí no me gusta nada, obviamente, pero se utilizaba técnicamente. Es decir, nosotros, ahí los decanos defienden la permanencia de las facultades y de las especialidades de letras. Lo cual no es óbice para que una vez ya asegurado, incluso, ahí ponemos, desarrollado y potenciado esto, es decir, esta verticalidad, desde ahí, es decir, desde sólidos especialistas, sea el momento de entrar y cumplir uno de los objetivos que a mí me parece más interesante, el informe Brical, que llega a decir literalmente en un texto que yo, vamos, que retomamos ahí en las conclusiones, que dice que se debe de tender a introducir asignaturas o disciplinas de carácter humanístico en todas las especialidades de conocimiento. Pero eso, nosotros lo queremos, pensamos que la forma óptima de hacer eso no es disolver la especialidad, lo que llamamos ahí la verticalidad, y al final, pues que el ingeniero o un ingeniero explique un poquito de historia de la electricidad, que un físico pues hable de Newton, sino al contrario, que seamos nosotros, o sea, digamos, los especialistas de las carreras de letras, los que hagan esa transversalidad, porque es la única forma de que sea.
Significa una mucho más. Unas facultades mucho más porosas a las humanidades de lo que son.
Ese fue el otro tema que se planteó, que yo planteé, dije, pero es que esto es contradictorio con unos planes de estudio que hemos bunkerizado, que hemos blindado.
Pero bueno, es que incluso, sin ir, digamos, una cosa tan tan ambiciosa como la que tú planteas, incluso en una materia que nos es cercana, sobre todo al que habla la filosofía política, se intentó algo más modesto, que era decir, bueno, pues la filosofía política que estuviera, por ejemplo, en las facultades de políticas, como una materia optativa, o en las facultades de Derecho, y no se logró.
Claro.
Que hubiera sido algún mecanismo de sacar a los propios licenciados en filosofía, de intentar que hubiera un juego, de lo que tú llamas esa permeabilidad, claro. Y no se logró.
Es que es lo contradictorio, claro.
Y claro, por eso digo que ahí efectivamente está el problema de que ellas se cierran sobre sí mismos. Claro, esto va unido al otro tema que tú planteaste el otro día, que era muy importante. No solo que las otras facultades se cierran, como diciendo, no, a mí no me plantee usted, yo ya voy a mi propia especialización, yo no necesito de eso aquí, no necesito de ese departamento en esta casa, sino que después se plantea el problema que tú decías, que la propia administración, en la medida en que ha reducido en la enseñanza secundaria las humanidades, pues claro, también ha decrecido las expectativas laborales. Y claro, la gente dice, oiga, yo es que claro, hacer una carrera donde no voy a tener ninguna salida, pues es un problema. Es decir, no puedo solamente, digamos, primum vivere de filosofar, no puedo simplemente vivir en el otium porque sí, ¿no? Y claro, por eso digo, eso requeriría porosidad de las otras facultades dentro de las distintas universidades y requeriría una cierta transformación de la administración educativa. Por eso te digo, te quería decir, en relación al tema de la enseñanza secundaria, ¿cómo se planteó en esta conferencia de decanos?
Bueno, ahí planteamos que había, en el último punto, salude a algo, a esto. Lo primero que se dijo es que había que desvincular, como está ahora vinculado, el tipo de bachillerato que se realiza con la carrera a la cual se puede ir. Ahora, en una de las reformas más nefastas que yo creo que se ha hecho en la secundaria, se ha hecho en lugar de aquel bachillerato unificado y polivalente, se han hecho cuatro especialidades de bachillerato que cada una determina solo un conjunto de carreras posibles. Nosotros, la conferencia de decanos ha pedido que esto se suprima. Y decimos literalmente, pensamos que cualquier bachillerato capacita para cursar carreras de letras, carreras de humanidades. Y en ese sentido, que no es necesario haber hecho solamente humanidades o el bachillerato artístico para entrar en humanidades. Es decir, desvincular el tipo de formación que se recibía del tipo en la secundaria, del tipo de carrera al que se iba. ¿Qué es lo que pasaba antes?
Claro.
Es decir, yo, por ejemplo, soy de ciencias, hice el bachillerato de ciencias y luego hice una carrera de filosofía, y como yo, muchos compañeros. Es decir, incluso otra cosa, es que incluso con licenciaturas de ciencias podías ir a oposiciones, no ya carreras, sino oposiciones de letras. Es decir, que mientras que actualmente para presentarse a una plaza de profesor titular basta con ser licenciado en cualquier cosa, para entrar en una licenciatura hay que haber cursado un determinado tipo de bachillerato.
Ser doctor.
No.
¿Qué has dicho, ser licenciado?
Bueno, perdón. Ser licenciado, ser doctor.
Ser doctor, sí.
Pero en cualquier cosa.
Pero en cualquier cosa.
Es decir, el problema grave de esto es que Ahora es un mecanismo mucho más restrictivo, ya a los niños desde los 16 años. Esto es una petición que yo creo además que va además en la idea de desregulación y flexibilización, bueno, porque cierra demasiado el camino desde el principio.
Podríamos volver en estos minutos que nos quedan al problema de fondo de la que se nos ha quedado un poco aparcado, porque hemos ido más a la demanda del colectivo específico de personas que orientan su vida académica hacia los estudios y las expectativas laborales. A lo que planteabas de la otra demanda, es decir, ¿en qué medida, por eso decíamos que tú tienes esa doble condición de ingeniero y filósofo, aunque en esta ocasión ahí fundamentalmente hayas operado como vicedecano de la Facultad de Filosofía, pero las dos culturas, la cultura científica, la cultura humanística, porque yo sí creo que habría que plantear qué es lo que se demanda a las humanidades en el contexto actual, ¿no? Yo creo que ahí Aranguren esto lo vio muy bien hace ya casi 40 años que ya había este debate. Él tenía un trabajo que era la ciencia de las antiguas y las nuevas humanidades. Y él decía, bueno, claro, plantear las humanidades únicamente como se hace a veces desde la perspectiva del cultivo de las lenguas clásicas, pues claro, esto es una idea, responde a una determinada idea de humanidad, una determinada idea de hombre. Pero claro, a partir de un determinado momento, las nuevas humanidades están vinculadas también a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, a lo que se pide.
Sotelo ya insistió en eso también hace unos
días. El otro día, en un artículo en el diario El País, habló de la enseñanza de las humanidades y planteaba ese problema. Claro. ¿Cómo se puede, sin una determinada idea de hombre, decía Sotelo, pero claro, la idea de hombre está vinculada a sociedades plurales donde no hay una única idea de hombre? Entonces, a partir de ahí se plantea esa paradoja, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí efectivamente sí hay una demanda. Por ejemplo, lo vemos claramente en la proliferación de libros de historia. Es decir, estamos asistiendo a una, quizá por el problema que hemos tratado en programas anteriores de esta revista de filosofía este año, con cierto detenimiento, problema de los nacionalismos, a una cierta recuperación de la idea de identidad. Unos plantean de identidad nacional vinculada al Estado, otros de un Estado plurinacional, pero todo eso lleva a una proliferación de libros de historia, de reconstrucción de las identidades, de comunidades imaginadas, que diría Anderson, pero todo esto lleva a una determinada. Y claro, es unido, por ejemplo, al reto de la inmigración, que también plantea continuamente el problema de la identidad, lo que llamas tú la cicatriz, el extranjero y el propio, el ciudadano y el que no es ciudadano. Entonces, todo esto, claro, yo creo que si hay una demanda ahí del sentido en estas sociedades del riesgo, y ahí, claro, pues probablemente pues las humanidades, sea tanto desde la perspectiva de la reconstrucción del pasado, como del intento de predecir el futuro, como de plantear los valores sobre los que debe girar la convivencia, pues tiene mucho que decir. Yo no sé si ahí podría hacerse más desde las facultades de filosofía, desde la Facultad de Historia, pero yo sí creo que esa demanda está ahí. Yo no sé si es un tema que habéis planteado también en esta conferencia.
Sí, no, ahí se abrió, y sobre todo con experiencias interesantes de apertura de la universidad a colectivos que normalmente no entraban en la universidad. Por ejemplo, por la Universidad Jaume I de Castellón, pues tiene un programa que llama Universidad de la Experiencia, dedicado a personas de tercera edad, que se les da un diploma
también,
y tal, y
Granada,
que tienen muchísimo interés.
En Sevilla también me han dicho que ahí se da esto.
Es decir, que el problema grave es que allí hubo una. Bueno, solo lo defendía uno, por cierto, los más jóvenes, es curioso, hay veces. Los de la pureza. Es decir, nosotros es nuestro nivel, aquí venimos, y si no hay el doctorado, por ejemplo, si no viene nadie doctorado, pues que no venga, pero no podemos tirarlo, porque tal, eso lo defendía uno de un chico además muy joven del País Vasco. Mientras que había otra gente que no sentía desdoro en dar clase a personas de 60 años que le hablaban y tal como niños y explicarles cuestiones de literatura, cuestiones de filosofía. Es decir, que hay, se vio allí también, había, digamos, dos tendencias. La purista, hay que reconocer que poco desarrollada solamente por este señor, pero bueno, que es verdad que existe. Es decir, hay gente que dice, no, yo pongo mi nivel, no podemos bajar el nivel, aquí la gente tiene que ir, y el que no quiera, nada. Y yo no me voy a dedicar a dar cursillos a amas de casa, ni a viejecitos, ni a parados, empleados ni a nadie.
Ha tenido un éxito enorme en Andalucía, lo de la Universidad de la Experiencia, en algunas provincias, Sevilla, en Granada.
No, y aparte que yo primero creo que no obsta para nada, y además, de hecho, nosotros como alumnos hemos comprobado muchas veces que los grandes maestros eran capaces de dar conferencias y clases y cursos de una erudición y de una investigación de punta, y al mismo tiempo ir a institutos y hablar. Eso lo hizo Aranguren, lo hacía Tierno, lo ha hecho mucha gente. Es decir, que lo hace Lledó, nuestro compañero. Es decir, que no obsta ser un gran especialista, un gran investigador de talla mundial y ser capaz de hablar a los viejecitos, a las señoras y a los niños. Es decir, que no obsta.
Bueno, no sé si nuestro programa lo irán viejecitos, señoras, niños,
hombre, alguno habrá.
Habrá de todo, pero a todos les agradecemos su audiencia y su compañía en estas tardes de domingo, y les invitamos a un próximo programa para ya redondear este debate sobre las humanidades y la función de la filosofía. Nada más y muchas gracias.
Adiós, muchas gracias.